En la tertulia de Claudio Acebo todos sus invitados quieren tener razón. Si quieres saber por qué, escucha Cantabria Opina de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana. La tertulia donde nadie se calla y donde todos tienen razón. Así es Cantabria Opina, la tertulia que esta región necesitaba con el sello inconfundible de Claudio Acebo.
Señoras y señores, muy buenas. Ya estamos a martes, la vida continúa. Yo no he notado gran cosa, eso sí. Todo el mundo me ha hablado del otro día, un eclipse que ha habido, precioso. Y bueno, pues la disponibilidad que tiene la gente de estar a las 4 o las 5 de la mañana viendo un eclipse, cosa que me parece maravilloso, ¿no? Y que los sitios donde se pudo ver, dicen que tenía la luna un aspecto rojizo, muy bonito. Y que eso algunos lo podrán ver en el 2033. Digo algunos porque yo no me aventuro, yo no, estamos 16, 17 años más. ¡Ah! Juan Arozamena, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
¿Lo veremos?
17 años más, no sé.
¿Lo veremos?
No sé yo. Poniendo un poco de cuidado.
Ah, sí, a lo mejor lo vemos dentro de la indigencia. Sí. Porque a mí, como los números siguen sin salirme, aquí todo el mundo es optimista. El otro día me contaron, bueno, los buenos días, Ángel, muy buenas.
Hola, buenos días.
Javier Puente, que tal estamos, señor.
Muy buenos días, Claudio.
Y Pepe Guerrero, que estará llevando a los niños, pues dentro de un instante le daremos los buenos días. Y bueno, aquí todo el mundo, como tiene soluciones para todo, el tema que hablamos los que estamos ya en 60, tal, pues, pensiones, llegaremos, no llegaremos, dejaremos de llegar, en fin. Pero tampoco sin darlo, cada uno tiene sus películas. Yo soy de los pesimistas y desde hace 2 años... Para mí lo tengo claro. Digo, ya verás tú cómo dentro de unos años, los que estén, sean unos y otros, como los números no van a casar, ya me contarán ustedes nuestros hijos el porvenir, los pobres que tienen. Llegar a 40 años de trabajo es una quimera. A 30 ni te cuento. Y luego las cotizaciones, claro, porque ahora como todos los horarios, todos los contratos son mini jobs, más menos, pues puede ser difícil no casar las cuentas. Y el otro día, nada más acabar el programa, alguien que es muy cuco, dice, tú tranquilo que esto va a seguir igual. Digo, bien, digo yo, te agradezco que me des optimismo, pero digo, para mí esto no me sale. No te preocupes. ¿Qué años tienes tú? 60. Nada, hombre, nada. Tú 60 ya lo tienes hecho. Y hombre, si me dijeras que tenías 40, 30 y tantos, bien, fibu, esto da muchas vueltas. Pero ya esas edades, 64, 60... Bueno, digo, pues ¿por qué? Dice, ha habido una reunión de cerebritos que le dan vueltas a las cosas. Y lo que voy a decir ahora, pues va a levantar ampollas. Dicen que las empresas tendrán que pagar un plus a la seguridad social teniendo en cuenta la maquinaria que sustituye a las personas. Digo, joder, qué listo soy. Por ejemplo, esto es lo de los bancos, que no me haga mucho caso. Cajero automático. Cada cajero automático, vamos a imaginar, en el mejor de los casos, que es una persona. Entonces, cada cajero automático, esa empresa tendría que cotizar el equivalente de su seguridad social, etcétera, etcétera. No te cuento nada las grandes empresas, lo que hacen los motores de los coches y todo esto. Entonces no habría coches. Pero tal y como me lo dijo así fríamente, digo, joder, qué listuco sois. No está mal tirada. Luego viene la otra. ¿Aceptarán las empresas tener que pagar un añadido equivalente a sus máquinas que sustituyen a las personas? Tengo muchas dudas. Pero esa vuelta de tuerca me hizo gracia. Manuel Ángel me dice que no. Que me han contado un cuento chino.
No, bueno, ante todo, buenos días otra vez. Vamos a ver. No es que yo, que eso sea un cuento chino. Primero, es dificilísimo que eso se apruebe. Pero segundo, ¿qué más da? Lo vamos a pagar los mismos. Es decir, si al Banco Santander o al Banco X o a la Ford o a la General Motors le obligan a pagar un impuesto a la Seguridad Social por cada motor, nos lo va a cobrar en el coche, por lo tanto lo vamos a pagar los de siempre. Yo creo que lo que va a ocurrir, bueno, primero, el sistema que tenemos en Europa de pensiones es un timo que está tipificado en la ley, es decir, lo que se llama una estafa piramidal. Nosotros estamos, los pensionistas, estamos cobrando con las aportaciones de los nuevos, no con un fondo con lo que nosotros aportamos en su día. Eso se llama estafa piramidal. Afinsa, fondo filatélico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué va a ocurrir en el futuro? Pues tan sencillo como que de la Caja General de los Impuestos se sacará un dinero para compensar. Se bajarán las pensiones, se harán esto que ya han empezado a hacer, de que nada de jubilarse a los 65, sino a los 66, luego a los 67, cuando esto habría sido mucho más sencillo si cada persona se lo hubiera obligado o no obligado a aportar un dinero para su jubilación, que lo tuviera suyo en acciones, en bonos, en lo que sea, de tal manera que esto funcione bien. Y luego el Estado, eso sí, que a los que no han trabajado nunca, a los que no han tenido nunca una cotización, bueno, pues les dé, igual que se dan ahora salarios básicos mínimos, paro, etcétera, etcétera, pues igual.
Bien, empezamos a meternos en terreno resbaladizo. Uh-huh. Y volvemos a los mitos de siempre. Tú vas a trabajar toda la vida para que yo me beneficie.
Bueno, ahora el sistema es...
Es que... Eso es lo que está haciendo ahora.
Claro, los jóvenes...
Están trabajando
para pagar la pensión a los jubilados.
Bien, pero es...
Es un sistema de reparto.
Pero es el tema que está sobre la mesa. Dice, vamos a ver, ¿qué pasa? Aquí van a trabajar siempre los mismos, va a trabajar Juan, va a trabajar Javier, va a trabajar Manuel Ángel, y yo, mirando la luna de Valencia... ¿Para que me beneficie yo?
Claro, ese es el sistema actual.
Eso pasa ahora mismo.
Bien, que sí, no, sí. Pero yo os pregunto. Yo sé que esto delante de un micrófono...
En
cuidado,
un sistema,
pero
en un sistema
yo que estoy provocando, claro.
En un sistema liberal,
sí.
El que más trabaja más gana, y el que más gana va a tener mejor jubilación. En un sistema cuasi socialista... como todos somos iguales, da igual que trabajes mucho o poco, el convenio colectivo hace que en una empresa el trabajador más vago cobre igual que el que más aporta a la empresa, porque el convenio colectivo impide prácticamente, salvo trampillas, que el empresario prime al que más trabaje, pues estamos en pensiones igual. Es decir, al final dices, bueno, ¿para qué trabajar tanto y cotizar durante tantos años si la diferencia de pensión va a ser de 200 euros?
Eso es a donde quiero yo llegar, porque es un debate que me interesa mucho y que la gente le da calambre, no quiere hablar del tema, no quiere, o por lo menos no quiere mostrar su opinión. Al hilo de lo que decía Manuel Ángel, que, vamos, suscribo absolutamente porque lo pienso igual, ahora nos actualizamos en el 2016. Veo que hay contratos, como vosotros sabéis, que se firman, gente que está trabajando 7, 8, 9 horas, no me atrevo a decir más, aunque podría decir más, y se llevan 700 euros. Y entonces yo, que estoy en España, en el gobierno, o donde sea, el gobierno que corresponde, dice, os voy a dar 400 euros. Entonces la reflexión es bien clara. No trabajo. No trabajo. Y mi quebradero de cabeza, y hablo en el desierto porque nadie me acompaña, y me gustaría que algunos políticos, yo no sé, hombre, no me gustaría, si lo creen, que a lo mejor no lo cree ninguno. Yo prefiero que todo ese trabajo, toda esa suerte, sea para sacar empleos de trabajo, para que se dignifique a la gente que no tiene trabajo, y que se retrate el que quiere trabajar y el que no quiere trabajar. Yo ese esfuerzo, ahora están hablando, ¿no?, que va a haber un esfuerzo, porque hay, dicen, 20.000 personas en la pobreza, otras 20.000 que andan muy mal, no sé cuántas familias. Bien, habrá que hacer un análisis. Pero yo no escucho que sea una acción puntual y que el objetivo del gobierno que sea, ahora que está el tripartito, antes cuando estaba el PP, anteriormente cuando estaban los dos partidos, etcétera, etcétera, sea encontrar, buscar empleo todo lo que se pueda. y que no me vengan los sindicatos con la milonga, que ahora no van a decir nada, del empleo digno, de aquello de los 2.000 euros por apretar la tuerca, que todo eso es muy bonito, pero esas circunstancias no se dan ahora. Ahora lo que se da es que hay que trabajar como sea, el tiempo que sea. Lógicamente, yo no estoy hablando de explotación ni nada, que no se malinterprete, que siempre hay mucho tonto a las tres, que ha dormido mal y te interpreta mal. Y te interpreta mal. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que si hay empleo para 6 meses a jornada entera, como ha habido antes, pues bueno, démoslo por bueno, dicen los que están ahora en el gobierno. No, es que el PP lo que pasa que utilizó dentro de sus ayuntamientos para su gente y tal. Bueno, pues habrá que regularlos, habrá que regularlo para que todo el mundo tenga las mismas opciones. Yo ahí sí que estoy de acuerdo. Dentro de esos escarceos y esos juegos políticos que suele haber cuando según esté uno o cuando esté otro. Y yo creo que y es lo que cuesta, y es donde hay que reunirse y apretar los codos. ¿Cómo encontramos, cómo paliamos una situación de déficit de trabajo que nos ahoga y que está ahí estancado? ¿Se soluciona 400 euros a cada uno? ¿Cuánto puede durar eso? Tiene una caducidad. Yo creo que el esfuerzo tiene que ir encaminado a buscar, a dignificar a la gente. Y para que se acaben con esas historias, con esas comparativas, ¡jo, ya estáis los de siempre hablando de Andalucía! ¡Que no! ¡Que se retrate! ¿Quién quiere trabajar y quién quiere seguir maleando y vagueando? ¡Que los hay también! ¡Que los hay también! Porque la comparativa está clara. 700 euros, 8 o 9 horas. Yo para 8 horas, 700 euros, me dan 400 más 300 de aquí y de allá, y en una mañanuca, en 3 horas, lo tengo solucionado. No todos los días. Días alternos. Y es así, tal y como lo veo yo, Javier Puente, todavía bueno. Diputado.
Ahí estamos, muy buenos días.
Buenos días. ¿Y tú cómo lo ves?
Bueno, pues en relación a los dos temas que con los que hemos empezado la mañana, el tema de pensiones que comentabas, decir que...
Sí, estamos dando pinceladas, no hay que seguir guión.
Bueno, en ese tema totalmente de acuerdo que, y siendo realistas, que no va a seguir así, porque bueno, todos somos conscientes del invierno demográfico que estamos teniendo, y por un lado nos estamos haciendo mayores, la esperanza de vida es mayor, y entra más gente al sistema de pensiones, lo cual es una muy buena noticia, porque funciona la sanidad, etcétera, etcétera. Y por otro lado, pues hay muy pocos nacimientos, que son, como está montado ahora el sistema, por la gente que tiene que empezar a trabajar para pagar las pensiones de esa gente que se va haciendo mayor y se va jubilando, y por lo tanto, pues se hace totalmente inviable que se mantenga el sistema como lo tenemos
ahora.
Pero
no todos, Javier, no todos son como tú, porque si todos tuviéramos los hijos que tú, pues ya me contarías tú. Estábamos con la hambruna y los niños llenos de mocos por la calle, porque no se podría sostener. Si ahora sois cuatro y lo tenéis que pasar canutas, imagínate que todos los que estuviéramos aquí tuviéramos 4, 5, 6 hijos. Lo multiplicas por toda España y fíjate.
Bueno, pues tendríamos el sistema de pensiones, podría funcionar.
Ya, sí, con todos los niños ahí, todos, bueno, en fin, no. Venga, sigamos.
Y en relación al otro, bueno, pues ahí tengo que darte la razón. Al final, lo importante no es simplemente subvencionar ahí, dar 300 euros a todas las personas y que estén en su casa, sino que incentivarles o incitarles a que todo el mundo pues pueda encontrar trabajo, que al final acaba siendo la mejor política.
Pero
social.
Y
la gente que se cree...
Pero
que
darle
que
la oportunidad. Si yo he puesto siempre, Javier, que yo he puesto el ejemplo aquí en Cantabria, joder, tenemos que cantar la tema de plumeros. Dicen los entendidos que los plumeros no tienen que existir. Pues venga, vamos, en vez de dar esos 400 euros a fondo perdido, vamos a ver la gente útil que pueda haber en esas familias, venga, a quitar todos los plumeros. Y les quitas en nada, en un santiamén, y les pagas. Pues y les pagas su jornada laboral.
No, y en cuanto a las...
Pero hagámoslo. Es que tú decías, estoy de acuerdo, bien, pero yo quiero estar de acuerdo, joder, que lo que quiero es que esto se traslade en leyes, en el Parlamento, en el Congreso, o sea, las pensiones. Yo no oigo nada. O sea, ¿qué plan de choque hay para que los chavales jóvenes, Javier, ahora, o sea, yo no oigo nada del futuro para estas criaturas que vamos, ni van a tener 20, cuidado con el tiro en la nuca, Pepe. De esos, no hay ninguna posibilidad, no puede ser.
¿De que encuentren trabajo, dices?
De ese plan que estamos viendo a corto, a medio plazo. Si damos por bueno, tú lo estabas dando por bueno, que hombre, 40 años impensable, 30 años los chavales trabajando, pues ya me contarás tú, en qué condiciones, con qué sueldos, Yo no oigo nada. Yo simplemente que bueno, que bien, que pa'lante.
No, pero bueno, ahí se están desarrollando todos los planes necesarios para que se vaya creando puestos de trabajo. Habrá que empezar por algo. Ahí, los últimos años se destruyeron 3,5 millones de empleos. Ahora se ha creado en los dos últimos años 1 millón de empleos, que no son los mejores, que la gente...
Sí, pero que eso todo el mundo lo asume, lo sabe.
Los trabajos que es precario y demás, pero tampoco dan ninguna solución, ¿vale? ¿Cuál es la solución entonces, no? Pues la solución yo creo que es los programas que se están llevando a cabo para que esta gente o para que el que está en paro que pueda empezar a encontrar trabajo con determinadas ayudas de pagos a la seguridad social, de creación de empresas, de pago de autónomos, etcétera, etcétera. Pero la solución de un día para otro no puedes meter a trabajar a 1 millón de personas o 2 millones de personas, pero yo creo que con los pasos que se están dando y con todas estas ayudas para menores de 30 años, para mayores de 30 años, para mayores de 45, que unas pueden estar destinadas a que la empresa pague una menor tasa de seguridad social o el que empieza como un pequeño negocio, que empiece pagando 50 euros de autónomos para arrancar ese negocio, bueno, son ayudas y son propuestas pues que ayudan a que se vaya creando esos puestos de trabajo. Que no vas a empezar o vas a entrar a la empresa ganando 4.000 euros, que todos.
Pero si todo. Si por un lado.
Que se están llevando,
pero se está haciendo algo para acabar con la golfería. Ahí estaba poniendo el caso, joder, y llevo 4 años hablando de lo mío. Las empresas estas, las sociedades limitadas. ¿Se ha hecho algo? ¿A que no? Una sociedad limitada cierra, tenemos una Juan y yo, cierra, impagos, adiós, adiós. Cogemos, montamos una nueva y aquí no pasa nada. Y Juan y Claudio siguen paseando por ahí.
Ah, pues casos de eso seguro que hay.
¿Cómo que seguro? ¿Cómo que seguro de eso? ¿Se ha hecho algo en estos 4? ¿Se estamos haciendo algo para que esa impunidad se acabe? No hacemos nada. Que no hacemos nada, Javier. De verdad, lo siento mucho. No hacemos nada. No hacemos nada de lo que creo que tenemos que hacer. Por lo menos que la gente tenga... Pero que la gente tenga un poco de miedo. Pero que son temas del día a día. ¿Me entiendes? Son temas del día a día. Son temas sangrantes. Durante estos últimos 8 años ha habido aquí de la de Dios, de desvergüenza, de gente que no ha pagado porque ha dicho no pago porque no me da la gana. Se han ido empresas a la porquería. Tú tendrás 40.000 casos en Cantabria. Pepe ya. Igual. Cada uno nosotros podemos decir 40 empresas que han cerrado.
Ha habido, habrá, hay y por mucho que
pero vosotros lo que legisláis tenéis que por lo menos ponérselo un poco difícil. Que no se lo ponéis. Por lo menos yo no lo veo. No se lo ponéis. Siempre, eso sí, a los autónomos, como te pases 20 minutos en pagar tus cuotas, voy a por ti. Ahora, si la empresa que tiene 70, 80, 90 o 100 dice que me voy de Cantabria, venga, a temblar, a ponerse todos nerviosos.
Tampoco podemos generalizar, tampoco entiendo que todos los empresarios cierren una empresa y arranquen otra y se queden impunes. Pues será el 1%.
Te puedes asustar, que no lo digo. Javier, yo sé que estás en Madrid y que en Madrid distorsiona un poquito la historia de la realidad. Estáis en otro mundo.
Pero patea un poco. Aquí también, que todo el fin de semana he estado por Langre.
Pero
hombre,
patea un poco lo que ha habido por aquí. Y sigue igual. Pero
que no es la generalidad, que no todos los empresarios hacen lo mismo.
No, sí, es que ni tan siquiera yo creo que no eran empresarios. Es que la palabra son personas que se acogían a unas leyes para formalizar una empresa, que no son esos. En fin, esto es lo que hay.
Y desde Madrid, hablando de la creación de empleo y eso se están tomando las medidas y están viendo resultados.
Muy bien, pues
y todas las quejas que se pongan de trabajo precario, etcétera, etcétera, al que las pongan, pues yo encantado de recibir propuestas para que no sea así y poderlas poner en marcha.
Vale, Javier, luego hablamos de lo divino y lo humano. Además, contigo con más razón. El ejemplo que ponía yo anteriormente de la cuota que tenían que pagar las fábricas por las sustituciones de personas, el ingeniero que me lo contó el otro día está aquí. No voy a decir que es mío, porque no es mío, sino fue Pepe Guerrero, que el otro día, hablando de las pensiones, ante mi depresión más absoluta, me inyectó moral suficiente como decirme, tú no te preocupes, que de momento esta situación se salva. Y entonces, Pepe Guerrero, que ya están maquinando para las generales, etcétera, etcétera, cómo sacar dinero, me dijo lo que les he contado. El impuesto que tendrían o deberían pagar las empresas ante la sustitución de una máquina por una persona. Esto con un montante, con un equivalente, pues harían, bueno, paliar la situación. Más o menos sé lo que comentaste. Pepe, buenos días.
Qué okay, buenos días.
Hombre, a mí me diste un aire de esperanza. Digo, mira, qué listuco es Pepe cuando quiere, ¿eh? Pero claro, luego hablas con economistas, me dice, que se lo ha creído. Me dicen. Entonces, ¿cómo se puede vestir esto?
No, se puede vestir de muchas maneras, pero de todas maneras, desafortunadamente no es una idea mía, es una idea de hace aproximadamente 10, 15 años, en la cual en un momento determinado, ante una situación comprometida como la que estamos viviendo, de recesión económica y de búsqueda de nuevas fórmulas de financiación del Estado, lógicamente, y de las obligaciones del Estado, pues economistas importantes plantearon este extremo que quedó relegado y en el olvido. A mí no me parece descabellado dentro si se hace adecuadamente y con la mesura adecuada, dado que evidentemente lo que se está produciendo ahora mismo es una reducción de plantillas a cambio de lógicamente la incorporación de tecnología, nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, y lógicamente las máquinas tienden a sustituir a los hombres, y las máquinas tienden a sustituir a los hombres, al trabajador, a la trabajadora. Y lo que entendemos por seguridad social, en este caso, se genera a través de la cuota que paga el trabajador, evidentemente, ahí hay una situación en la cual hay que profundizar y sondear.
Pero tú mismo has dado el dato, desde el momento que esa idea se inició hace 10, 15 años y no ha cristalizado nada.
No, porque a veces las ideas no interesan que se cristalice. El motor de agua o el motor de otro tipo de energía que no sea el petróleo, hace mucho tiempo que está desarrollándose y trabajándose sobre él. ¿Es malo, es bueno? No, simplemente en este momento no interesa. Y no se pone en práctica, ¿no?
Pero tú me decías, Claudio, no seas pesimista, que no, esto... No.
Yo es que siempre...
Esto es lo que me dijiste.
No, yo es que creo que siempre hay fórmulas para solventar los problemas. Siempre hay fórmulas para solventar los problemas de todo tipo. Y ayer o antes de ayer vimos que estamos obligados a buscar fórmulas para solventar problemas.
Sí, ahí en relación a todos los cambios que se producen en las empresas, que en relación a lo que dice Pepe, también es cierto que se eliminan puestos de trabajo por un lado, pero se generan nuevos puestos por otro lado, ¿no? A nivel de personas necesarias para la programación, diseñadores, etcétera, etcétera, y a nivel tecnológico, ahí en los próximos años dice que habrá un déficit de unas 900.000 personas que no van a encontrar las empresas para todos estos trabajos nuevos que se generan. Es así.
Te recuerdo que hoy es el patrono de la radio, no es el día de los santos inocentes.
Claudio,
hoy es el patrono de la radio, es San Miguel.
Pero el dato que te he dicho, que hay 900.000 puestos que se van a quedar sin cubrir en áreas tecnológicas, es así, porque son programadores programadores,
el Ministerio correspondiente está haciendo una campaña de divulgación de cara a los más jóvenes para encauzarles a esas futuras necesidades que... Sí, yo no lo veo.
Ah, que no se está haciendo lo que se está haciendo. Javier,
¿qué me estás contando si no se hace nada? Si aquí pero da igual, aquí
Claudio,
desde el
joder,
Estado...
Estás muy crítico hoy,
pero que no se hace nada. ¿Por qué digo que no se hace nada? Yo te lo argumento, si es que de verdad...
Y luego me dejas
responderte
a mí.
Yo te lo argumento. Vamos a ver, aquí esto ha funcionado a impulsos de televisión. Cuando salió aquella serie de televisión, El Doctor Gannon, ¿te acuerdas? Que no sé si habías nacido.
No,
el Doctor Gannon, presento, El Doctor Gannon, una serie de televisión de un médico, allá, pues me parece que era a finales de los años 60, comienzos de los años 70. Entonces, ¡bum!, en una serie de televisión, el médico guapo, con ojos azules,
no,
¿tú me entiendes?
No estoy de acuerdo contigo.
No está tan mal. Bien, pero déjame que acabe mi exposición.
Es que partes de un...
Vete a las hemerotecas. Tú eres de la quinta. Vete a las hemerotecas y de aquellas, Manuel Ángel...
Marcos Welby.
Esa fue después. La del doctor Gano fue antes. La de Marcos Welby es la que viste tú. La del doctor Gano es la que veía yo. A lo que voy. Y Manuel Ángel, que está ahí siempre en la pole position, recordará que tiene referencia. Y Juan también, tiene claro que de aquellas hubo una avalancha de jóvenes a estudiar medicina. ¿Verdad o mentira?
Es que no es así.
Bueno, pues nada.
Es que la serie se hace precisamente porque había un déficit
de médicos. En Estados Unidos se ha hecho
eso. Y entonces, para incentivar que los estudiantes orientasen hacia medicina, se hizo la serie. O sea, la serie fue inductora.
Yo no estoy diciendo lo contrario. Lo que te quiero decir es que es desde el Estado el que esté. No hay un control de necesidades, Javier Puente.
Claudio, vamos a ver. Tú estás muy pesimista.
Sí.
Tú piensas solamente en una cosa. La potencia electoral que tienen los jubilados, los pensionistas, es como la bomba atómica. Es decir, si aquí mañana empiezan a hacer un partido que se llame, vamos a tomar el modelo americano, los Panteras Grises, y arrasan, porque es que ahora mismo el voto de los mayores de 65 años en España, que además tienen un programa electoral clarísimo y además unívoco, que es: ¿qué hay de mi pensión? Yo quiero que la pensión no solo se mantenga, sino se incremente. Eso hace que sea muy difícil tocar el sistema actual, que yo empezó por decir, y lo mantengo, que es una estafa piramidal. Bien. Segunda parte, lo que plantea Guerrero y otros expertos, si al final es lo que de hecho se hace. Vamos a ver, ¿qué hay que hacer para mantener el pago a la Seguridad Social? Incrementar, me da igual por qué procedimiento, la recaudación y desviarla, o porque, vamos a ver, ¿por qué hay que pagar directamente a la caja de la Seguridad Social? Bueno, porque se ha creado una caja aparte. Mañana la unimos a los presupuestos generales del Estado, igualdad, que subamos un punto el IVA, que creemos el impuesto por cada máquina no sé qué, o que nos inventemos un impuesto nuevo de la sal o del uso del azúcar o de lo que sea. Y eso es lo que se hará, porque, insisto, la potencia del voto de los pensionistas es arrolladora. Y además es fácil agrupar una gran parte de los pensionistas con un único programa político, que al final es el que les importa. La política en el mundo mundial se resume en un programa que dice: ¿qué hay de lo mío? Punto aparte y final.
Bueno, pues nos quedamos con esa reflexión. Después Juan ahondará más en el tema, Javier puntualizará y Pepe Guerrero pues me seguirá diciendo que no sea tan pesimista, que la vida continúa. Y lógicamente hablaremos de Cataluña, faltaría más. Venga, 9 de la mañana, escuchamos las noticias nacionales e internacionales, a ver qué ha sucedido, e inmediatamente volvemos aquí a este programa, que ya saben que se escucha en directo a las 8:30 de la mañana y que luego se repite a las 8:30 de la tarde. Esto es Onda Cantabria, 98.9, se llama Cantabria Opina. Y de lunes a viernes, pues tenemos aquí siempre 4 amigos que nos dan su punto de vista sobre los temas de actualidad.
En la 98.9, Cantabria Opina.
Hoy 12 minutos, seguimos aquí en Cantabria Opina. Javier Puente tenía ganas de darme de tiza, Pepe Guerrero levantarme el ánimo, Juan hacer alguna, Juan puntualizar sobre lo que estamos hablando.
Se lo habéis dicho todo. O sea, vale, primero ha salido tú con la escoba pegando. Tú siempre dices que es para motivar, pero como tocas todos los palos, y has tocado todos los palos. Y se han contestado todos los palos. Empezaste con las pensiones, pero has acabado. Para mí, lo que me extraña es que no has tocado la justicia, has acabado con educación, has sacado todo. Yo creo que el problema de las pensiones, desde ya, y a medio plazo va a acabar, como antes ha dicho Manuel Ángel. Es decir, el Estado no lo va a sacar de su ingreso de seguridad social pago porque ese equilibrio está roto, y lo va a sacar del presupuesto general del Estado, del dinero que se va a hacer. Por tanto, eso está garantizado, porque eso va a ser así a medio plazo. ¿Qué ocurre con lo que ha dicho también
Pepe,
que tiene razón? No es de unos economistas de hace 10 o 15 años. Ya en Estados Unidos, en el Silicon Valley y tal, hay gente que está estudiando cómo va a ser la sociedad del futuro dentro de 50 años y 80 años en el mundo. Y han tocado ese tema. Hace poco ha salido un reportaje, ¿no? Han tocado ese tema. Y han dicho, ¿cómo va a vivir una población que está creciendo al ritmo que está creciendo con un sistema de producción que no necesita esa mano de obra para nada? Entonces ya no es un problema puntual aquí de a medio plazo y enseguida, sino que es un proyecto y un problema a 50 y 60 años. Y daban esa solución, es decir, se creará un sistema que los estados darán y garantizarán a los ciudadanos que puedan vivir. No sé si dando 425 o no dando 425. Ellos, yo creo, en Estados Unidos no creo que sea ese el sistema, sino que garantizarán pues la energía, garantizarán una serie de cosas, porque habrá millones de personas, por no decir miles de millones de personas, que no tienen nada que hacer. Se reorientará. Por eso el problema que ha dicho de los economistas, que ha dicho Pepe, bueno, eso ya está a nivel mundial y eso viene sí o sí. O sea, 10.000 millones de personas dentro de unas décadas. Y el trabajo, cómo funciona a través de las máquinas, eso no va a haber quien dé trabajo absolutamente nadie. Por tanto, yo creo que a medio plazo las pensiones están garantizadas, porque al final lo pagarán los presupuestos generales del Estado. De una manera o de otra, nadie lo va a quitar. Otra cosa es que se alarguen y sean más baratas, y así creo que es lo que va a ser y lo que va a ocurrir.
Pues fíjate, si estuvieran a madrazo, nos podría haber dicho, ella que está codo con codo con el señor Montoro, nos podría haber dicho, pues sí, creo que hay esto. Javier también está, pero unos escaños más arriba, ¿no?
El tema de...
Le queda un telediario y medio, o sea... A Montoro le queda un telediario y medio.
Joder, espero, sí, bueno, sí.
No, igual bueno, cada uno al final tiene su, digo, su área.
Medio, porque intentará reenganchar alguno.
De la manera, las concejalías y los ministerios de Hacienda son los más ingratos.
Y luego hay un problema, y por acabar, ¿eh? Aquí hasta que no se redefina, porque... Tocando todos los palos, es que todos los palos tienen que ver unas cosas con las otras, ¿no? Hasta que no se redefina el estado de bienestar o el mundo de bienestar o la Europa del bienestar social, es decir, porque no es un problema local de Cantabria, no es un problema nacional, sino es un problema europeo. En Francia, ¿cómo es el bienestar social en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en España? Vamos a mirarlo como un común, ¿no? O sea, ¿qué va a garantizar el Estado a los ciudadanos? A los que menos tienen, a los que más. Ese juego de ingresos y de pagos de gente que lo necesita y que no. O sea, el futuro del estado de bienestar o de la Europa del bienestar o del mundo del bienestar, yo creo que son todos los problemas que hay que empezar a recolocar y poner en su sitio. Es decir, y valorar. No decir, no, que nadie tenga ni le falte nada. Eso es una frase muy demagógica, muy popular, muy, muy de partido, pero habrá quien lo paga, ¿no? Todas esas frases que tú antes quieres decir, ok, ¿con qué se paga todo eso, no? Y esa redefinición, que yo creo que va a distar mucho de lo que hemos entendido hasta ahora como estado de bienestar. Lo que hemos entendido hasta ahora como estado de bienestar, yo creo que a medio plazo no va a ser igual.
Antes, Manuel Ángel, así de puntillas, porque él también es muy cuco, de puntillas dejaba caer, cuando estábamos hablando de la cotización de una persona durante tantos años, por 800 euros, 900 euros, y claro, me imagino que sentarse con tranquilidad y hacer números. ¿Merece la pena estar trabajando toda tu vida por 800 euros? Si al final, cuando te toque la edad de jubilar, la diferencia entre una persona que ha estado durante toda su vida estamos hablando de 30, 40 años, ¿eh? Cuidado. 30, 40 años de cotización. A 800 euros, al final le va a quedar una pensión con una diferencia de 150 euros sobre el que no ha dado un palo al agua durante toda su vida. Reflexión, verbigracia, a saber. Yo sé que esto es duro. Yo sé que esto es duro, no es políticamente correcto, pero las matemáticas existen.
Pues por eso hay que...
Las matemáticas existen. Pepe, que yo te entiendo. Yo a ti te entiendo, a Javier también le entiendo. Y a los que estáis arriba os entiendo.
Yo no quiero hablar de eso. Mira, vamos a ver, si ese diferencial existiese.
Existe.
No existe, no puede existir, es decir, no existe, o sea, no existe en estos momentos. Vamos a ver, el diferencial que si se produjese, a los únicos que les interesaría serían a los que promueven o hacen negocio con los planes de pensiones. Y me explico, porque claro, entonces ante un sistema ante un sistema en el cual ese diferencial es del volumen que estás diciendo o de la cuantía que estás diciendo, lógicamente el trabajador a lo largo de su vida laboral se replantaría o pensaría que si es mejor realizar la cotización pública, por decirlo de alguna manera, o una cotización privada a un plan de pensiones. Yo creo que un buen volumen de empresas y de entidades intentan que las cosas vayan por ahí, pero ese sistema ha producido, y tenemos desgraciadamente alguna experiencia, muchos fiascos. En Iberoamérica se cambió el sistema, en algunos países, Manuel Ángel lo puede decir, de Iberoamérica se cambió el sistema público por el privado, los famosos planes de pensiones, etcétera, maravilloso y estupendo, y aquello, al final, ¿qué sucedió? Pues que el Estado tuvo que ir al rescate en una gran parte de esas entidades porque habían petado. Evidentemente, un sistema como está pensado actualmente y concebido, el sistema de pensiones en el ámbito europeo, solo lo puede sostener, tal cual está, el Estado.
Pero yo creo que lo que plantea nuestro conductor jefe
y amigo
y director, bueno, lo de amigo está por ver,
y director,
sin embargo amigo y director de esta tertulia, es otra cosa, y es: ¿qué pensión le va a quedar a un trabajador que, como él dice, esté cotizando por 1.000 euros, no digo por 800, por 1.000 euros? ¿Qué le va a quedar? ¿Una pensión de 550 euros, 600 euros? Bien. ¿Qué pensión mínima van a dar a una persona, estamos viéndolo, que además me parece justo, pues en mujeres que no han trabajado nunca, pues porque no han
tenido oportunidad?
Las no contributivas. Pues si va a haber una diferencia de ciento y pico de euros, pues a lo mejor alguien se plantea que eso no merece la pena. ¿Cuál es la trampa del sistema? Que cuando un chaval de 25 o 30 años empieza a trabajar, eso no lo piensa. Cuando yo empecé a trabajar, a mí me hablaban de la jubilación y me parecía que me estaban hablando, pues yo qué sé, de Marte o de un viaje espacial. A mí, ¿qué me contáis de esto? Es decir, la propia naturaleza nos programa a todos para que no pensemos determinadas cosas, porque claro, si las pensáramos, el mundo sería muy diferente. Si aplicamos una teoría marxista, que además es evidentemente clara, que es que yo trabajo para generar plusvalía a otro, digo, ah, no, yo no genero plusvalía a nadie, me pongo yo por mi cuenta. ¿Para qué voy a generar yo una plusvalía a un tercero? Ah, no, no. Pero lógicamente no lo pensamos. Lo que pensamos es, bueno, yo voy a trabajar y me van a pagar tanto. La plusvalía, bueno, eso, como yo no la veo, lo pongo más claro. Si en cualquier país europeo, en España, por ejemplo, se dejara de retener o de quitar o de robar, o como lo queramos llamar, una parte del sueldo que la empresa paga al trabajador para que luego no tenga que pagar todo de golpe en impuestos, es decir, si mañana las nóminas de los trabajadores de Cantabria se pagaran por el importo bruto, no por el neto, después de quitar el IRPF, el no sé qué, la seguridad social, bueno, Hacienda no recaudaba ni la centésima parte de lo que está recaudando. Es decir, cuando la gente vea que un dinero que ya ha entrado en su bolsillo tiene que volver a salir para pagarnos impuestos, para sostener no se sabe qué, el mundo cambiaría. Por eso está bien pensado, en el sentido de mantener este statu quo, el que tú no veas ese dinero. Y cuando tú le preguntas a alguien cuánto ganas, nunca te dice el bruto, siempre te dice el neto. No, yo gano 1.000 euros. No, tú estás ganando 1.450 euros. No, hombre, no, ¿qué dices? Yo gano 1.000 euros. No, mira, tú ganas 1.000 euros, más no sé cuánto que ha pagado la empresa, más no sé cuánto que te ha retenido Hacienda por el IRPF, más la cotización a la Seguridad Social, etcétera, etcétera.
Sí, no, si sí, eso es de cajón de patomico, es decir, todo trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia tiene que pagar unos impuestos, y esos impuestos sirven para lo que estamos hablando, es decir, para las pensiones, en la parte correspondiente de la cotización de la seguridad social y del IRPS, pues para hacer esas carreteras, esos hospitales, esas obras que a todo el mundo, a la comunidad en general, le beneficia, porque lógicamente si eso no se produjese, pues el Estado no tendría el volumen de ingresos suficiente para acometer esas obras y dar un servicio a la gente. Es decir, que ese señor que gana no son mil euros, son 1.400, pero que mañana se rompe una pierna, pueda ir a Valdecilla y que le emplasten, que le arreglen la pierna. Si ganase los 1.400 euros y se rompiese la pierna y no existiese Valdecilla, pues entonces tendría un problema, porque tendría que dedicar el sueldo de 5 años o por lo menos de 4 meses para pagar la fractura de la pierna.
Eso está claro, así funciona el sistema, es decir, eso está clarísimo, ¿ves? Y además es nuestra cultura. En Estados Unidos no hay esa cultura, por ejemplo, porque no lo hubo nunca, no es ni mejor ni peor, es distinta, no lo tienen en la cabeza. En Estados Unidos sí que desde el principio piensan, siendo jóvenes, cómo se van a buscar la vida para vivir ellos bien el resto de su vida con los menos.
Yo es que de todas maneras creo que cada vez hay más jóvenes en España, que piensan más a largo plazo de lo que pensábamos nosotros.
Aquí el problema es que lo que dice Claudio yo creo que es verdad, y todos sabéis que es verdad, y es que esa circunstancia se da. Es decir, que hay muy poca diferencia entre lo que hoy día se está pagando a un número ya creciente de jóvenes con lo que cobrarían si no tuvieran absolutamente nada y vivieran por su cuenta. Eso es, ese es un problema. El problema es cómo se soluciona eso. O sea, ¿cómo convences tú al que está trabajando de que lo tiene que hacer viendo lo que ve a su alrededor, ¿no? Ese es el problema, ¿no?
En esa edad que uno se acerca a los 60 y tantos, como yo llamo
la gente, y entonces se plantea, y sin pisos, que dentro de 10 años gane el triple,
¿no? ¿Qué estoy haciendo yo? Oye, y esto quería enlazarlo un poquito con el plan de emergencia social, a ver si me contabais algo más, porque se habla de 160.000 cántabros en riesgo de pobreza y exclusión social, una situación harto complicada, y hay una anécdota que dice, hay 20.000 familias que no pueden comer dos días a la semana carne y pescado. Joder, yo tampoco. Mi padre comía carne.
Joder, pasa que eso.
Del plan de emergencia social. ¿De dónde sale el dinero? ¿En qué cuantía? ¿Cómo se reparte? ¿Es para toda la vida? ¿Es para una situación puntual? ¿Va a ser cada mes?
El plan de emergencia social es un compromiso que adquirió el Partido Socialista en la campaña electoral y antes. Es decir, la situación de Cantabria, hay un 20% de la población de Cantabria al borde del riesgo de pobreza. Esto no quiere decir que mañana haya un 20% de la población de Cantabria que las vayamos a ver en las calles en una situación calamitosa, no, sino simplemente que están en una línea en la cual su situación económica empieza a ser muy precaria y está en lo que los estamentos internacionales marcan como pobreza, como un límite de pobreza. Y entonces, a partir de ahí, se está intentando, o se va a través del plan de emergencia, desarrollar una serie de medidas para intentar paliar esta situación de personas que tienen, vuelvo a repetir, una situación en estos momentos complicada. Lo que sí quiero decir es que evidentemente no es para toda la vida. O sea, un plan de emergencia es un plan de emergencia, y entonces cuando se palíe la situación, porque lo que no se trata es de estar permanentemente inyectando una cuantía económica para solventar eso, sino que hay que buscar otras medidas para que eso no se produzca. Es decir,
una pregunta puntual, que además que tengo interés que me la contestes. ¿Qué diferencia puede haber entre esa aportación, que me parece fantástico, como estamos aquí, y ese mismo tratamiento en una familia donde haya una persona o dos en edad de trabajar, anda que no hay cosas para hacer en Cantabria, y que sea el equivalente. O sea, bien, esa o dos personas le vamos a dar ese mismo dinero, pero va a desempeñar un trabajo X, el que crea la comunidad que es necesario y que pueda él hacer.
No.
A mí me parecería, para la familia en sí, por eso digo, estamos tiempo para que cada uno se retrate, para la familia en sí me parecería digno el que me ofrecieran ese trabajo, que yo pudiera trabajar, si es que estoy en facultades para trabajar, y que me den ese equivalente a fondo perdido, que me le den ganándolo yo. O sea, soy yo el que lo he ganado.
No, porque vamos a ver.
Pregunto.
Yo creo que hay un principio que el Estado no se tiene que convertir en empleador. En empleador.
El trabajo es para la comunidad, Pepe.
En empleador. Yo no lo veo. Digo en empleador.
Es decir, sí, sí.
Y a partir de ahí yo creo que lo que hay que buscar es, vuelvo a repetir,
hay empresas de mantenimiento del Estado de carreteras.
Sí, sí.
¿No?
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 ¿Cuál?
Pues no, yo veo por ahí obras de mantenimiento en la Nacional tanto.
O las obras de mantenimiento de la...
Se encargan una empresa.
Es una empresa, pero contratada por quién.
No, privada.
Bien,
pero
es
una empresa
pero
privada.
Yo creo que lo que tú planteas, que en teoría... queda muy bien.
No lo digo para quedar bien.
Digo que queda muy bien la idea, es una buena idea, pero yo le veo, en esto estoy con Guerrero, varios problemas. O sea, punto número uno, eso significa que tú a esas personas no les estás dando una ayuda coyuntural para que salgan en un momento de bache y puedan buscarse la vida, sino que les dices, bueno, vosotros ya tranquilos, que ya tenéis aquí un trabajo para toda la vida. Termino. Segundo lugar, si antes hemos estado hablando de que hay que poner un impuesto a los cajeros automáticos, por decir algo, o a las máquinas no sé qué, pues resulta que vamos a quitar empleos de verdad para sustituirlos por empleos de bajo coste, porque lógicamente o les ponemos a hacer algo que no sirve para nada o les ponemos a hacer algo que debería pagarse como Dios manda. Yo creo que ese tipo de ayudas, que me parece que son lógicas que existan en un país como España o en Europa, que tenemos cultura del estado de bienestar, etcétera, 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 no una cultura más liberal como las anglosajonas, me parece que tiene que ser algo coyuntural e incluso con una fecha de caducidad. Es decir, mire, yo a usted le voy a ayudar durante un año, dos, tres años, pero si usted después no ha sido capaz de formarse, de aprender, de buscarse la vida, pues a lo mejor hay que irle bajando esa ayuda y que sepa que en un momento dado se va a quedar tirado.
Manuel Ángel, yo sigo, perdona, RQR. No hace mucho tiempo, en la legislatura anterior, las ayudas que surgieron a las ayudas municipales. Desde la oposición se criticaba que entonces en el PP habían metido a todos sus amigos, a toda la gente que estaba afín en el tal. Bien, si esto es así, que se corrija, estaría mal visto que surgieran esas ayudas con un control para todos, no para los amigos del PP, o los amigos del PSOE, o los amigos de Claudio. ¿Estaría mal visto eso? Pregunto.
Desde mi punto de vista, es que yo creo que aquello que no se me acordaba cómo se llamó, que hizo Zapatero, el plan...
El plan E.
Esto que ha hecho aquí en Cantabria el PP para maquillar las cuentas, el paro, a mí es que todo eso me parece tirar el dinero. Es una manera de que el dinero de los contribuyentes se desperdicie a lo tonto. Pero esa es mi opinión. Yo entiendo que haya gente que eso le parezca muy bien. Pues vale, a mí no. Es decir, si el lenguaje es terrible en España, es decir, se dice: tú tienes que encontrar empleo. O sea, yo voy por la calle y me encuentro con un empleo. No. Será, tú tienes que formarte y crearte incluso tu propio empleo. Pero no encontrar un empleo. ¿Cómo encontrar? O sea, me tropiezo con los empleos por la calle, me lo regalan. Es que tenemos que empezar a... Vamos a ver, yo creo que hemos creado una cultura de la superprotección. Es decir, bueno, que me parece que hasta un cierto punto es lógica. Pero insisto, de manera coyuntural, es decir, no hacerle pensar a una persona que, bueno, yo me van a pagar 500 euros toda la vida, hago dos chapuzas, como somos cuatro en casa, 500 por 4 son 2.000, vamos tirando. Y aquí nos acomodamos. No, mire, usted va a ganar ese dinero durante un tiempo para que se forme, para que se mueva, para que encuentre empleo o para que usted mismo haga su propio empleo, que es algo que lo vemos en las universidades. Es decir, tú vas a Estados Unidos y el 80% de los estudiantes quieren montar una empresa, ganar dinero y hacerse millonarios. En España el 80% quieren ser funcionarios.
No, pero el ejemplo que has puesto que está muy extendido, ¿eh? El ejemplo
que les devuelven la paga.
Bueno, bien, si se la han quitado, me parece bien que se la devuelvan.
El ejemplo que has puesto...
La verdad familia... es que la tienen que devolver aquellos que no se la han quitado.
Bueno, y el problema es para los que no tenían paga, pero, que devuelven.
Pero eso pasa siempre.
Que son la gran mayoría.
Guerrero, yo creo que el problema que hay es que como los periodos electorales no coinciden nunca con los económicos, casi siempre al que viene detrás le toca comerse un marrón del anterior.
El problema es cuando te comes sucesivamente muchos marrones, y es que más que un marrón es un marronazo, ¿sí? Pero de todas maneras, decir que si es posible, el gobierno de Cantabria abonará esa paga a los funcionarios.
Muy bien. A ver cuando abonáis algo a la gente que está en paro. Lo digo para todos, ¿eh? Lo digo para todos. No estoy hablando ahora del gobierno actual. Lo digo para todos.
¿Cómo abonar algo?
No, hombre, digo que estáis hipersensibles, que me parece bien, cada uno juega sus bazas con la empresa más importante, que es la del funcionariado, pero también esa hipersensibilidad debiera haber para otros. Y no, ahí es aquel tema. Hay leyes que no cambian, etcétera, etcétera. Pero bueno, no seré yo el que niegue la mayor.
Yo creo que cuando estamos hablando de un... Mira, hay un término que ya está, por tan manido, está ya en desuso, ya está perdiendo valor. Cambio del modelo productivo. Se utiliza tantas veces y durante tanto tiempo que ya ha perdido valor en sí. Pero realmente es tan esencial, que hasta que, entre comillas, no se afronte este tema y nos demos cuenta que el actual modelo productivo, el de Cantabria, el de otras comunidades autónomas y el de España en general, siga siendo el que es, lo tenemos complicado, porque tendremos ciclos buenos y ciclos muy malos. Entonces, yo recuerdo hace, ya todos somos talluditos aquí, hace aproximadamente 15 años alguien le dio por decir los ciclos en la economía habían desaparecido. Yo me quedé perplejo cuando oí semejante aseveración. Digo, otro que ha vuelto a beber. Digo, beber con cariño, ¿no? Porque es que claro, o sea, el problema es que los ciclos pueden ser más cortos o más largos, pero lo sabrá. Siempre lo sabrá. Y entonces el tema es que lo que tenemos que tender es a través del cambio de un modelo productivo intentar alargar los ciclos buenos a que sean más largos y los malos más cortos, única y exclusivamente.
Aprovechando que estéis los cuatro, quiero tocar un tema que ayer también un poquito de puntillas tocamos, porque me gustaría, tengo ganas de que me deis vuestro punto de vista sobre Valdecilla. ¿Por qué creen nuestros contertulios que Valdecilla no se abre? Un tema muy muy interesante. Luego sobre la autovía que va a enlazar Torlavega, Solares, que ayer todo el mundo apostaba a que será inaugurada, no sé si por Mariano Rajoy, pero sí por la ministra, decían que sí o sí. Pero sí que me gustaría, ¿por qué Valdecilla, que está terminado, por qué no se abre? ¿Por qué Valdecilla, bajo vuestro criterio, no se abre? Y luego otra, hoy sale un anuncio en el diario Montañés, que de verdad, para que lo cojan sola y haga un chiste. Que Renfe publique en Cantabria que desde León, el precio 25 euros, desde León se puede llegar a Madrid en muy poquito tiempo, en 2 horas, y que salga en un periódico de Cantabria. De verdad, Ansola, que tiene un ingenio increíble, seguro que va a hacer una viñeta mañana, vamos, que se va a salir, porque hoy todos los cantabrios, cuando veo el anuncio de Renfe, dice, ¿esto qué va? ¿Con mala baba o un poquito para que no lo quieran hacer? A ver, lo de Valdecilla, venga. Manuel Ángel, Juan. No,
yo lo que puedo decir...
Pepe, que tiene varios nombres, venga, va.
Pepe, Juan...
Pepe, sí, Pepe, eres como el otro, fue Leandro de todos los santos, Pepe de todos los santos.
Claro.
Pepe, Valdecilla.
Con santos.
Sí.
¿Qué te iba? Bueno, vamos a ver, lo de Valdecilla creo que es público y publicado. Es decir, en esto no hay licencia de ocupación y además tiene unos problemas de estructura en la planta, en la zona de urgencias que hay que solventar. Y luego, por otra parte, que pasa mentira, una vez que los jefes de servicio han visto cómo son las instalaciones, hay que remodelarlas. Hay que hacer unos ajustes porque faltan ciertos espacios para que los trabajadores sanitarios puedan tener el espacio suficiente para atender a los pacientes. Y entonces hay que hacer unas reformillas, unas reformas sobre lo ya hecho. Entonces son básicamente esos tres elementos. Y esos tres elementos, lógicamente, están produciendo que la ocupación de Valdecilla se está retrasando.
Bien.
No hay ningún juego político ni nada que se le parezca. Y además, conociendo, y yo la conozco, a la consejera de Sanidad y a la vicepresidenta del gobierno, en absoluto. Es decir, lo primero son las personas. Lo primero son las personas. Y si Valdecilla estuviese en condiciones de ser ocupada, y en condiciones de hacer el traslado, se haría inmediatamente. Para este gobierno, para el PSOE y para la vicepresidenta del gobierno, Eva Díaz Tezanos, y creo que lo está demostrando en todas sus actuaciones, lo primero son las personas.
Bien, pero estamos hablando de cuatro tabiques, no, en serio, es que no,
es que cuatro tabiques son cuatro tabiques.
Bien, hombre, cuatro tabiques en toda la estructura grande.
Son algunos tabiques.
Es que no sé el tipo de obra, si tiene más envergadura.
Alguna.
Ajá.
Vamos a ver, yo creo que este es el eterno problema. Por un lado, burocracia. Yo no consigo entender que dar una licencia sí o no a un edificio, a una tienda, a Valdecilla, se pueda tardar lo que se tarda, porque mire usted, esto está mal, pues mire, no hay licencia. O para darle la licencia tiene que hacer esto, esto y esto, y se publica para que todos nos enteremos qué es lo que hay que hacer. Segundo, es que los jefes de servicio, no he escuchado a ningún jefe de servicio decir nada. ¿Quiénes son los jefes de servicio? ¿Ha salido uno con nombre y apellidos a decir este es el problema? Tampoco. Pero sobre todo, yo me hago una pregunta, que es la que quizás los cántabros no hemos reparado en ella. Llevamos 15 años sin Valdecilla, ¿no? O 12, o 10. Y los enfermos se atienden, y nadie se muere por las calles. Por tanto, hemos pensado bien que había que tirar aquel viejo edificio, que no estaba ni tan mal, para construir uno nuevo que ha costado no se sabe cuánto y lo que nos va a costar. Es que Cantabria tiene una cantidad de hospitales que es imposible sostener para 600.000 habitantes. Tenemos casi tres hospitales en Santander. Valdecilla, La Residencia y Liencres. Un gran hospital en Torrelavega, un hospital en Reynosa, un gran hospital en Laredo. Bueno, pero vamos a ver, es que estamos aquí todos enfermos, nos morimos de epidemias por las calles. E insisto, si hasta ahora esto ha funcionado más o menos bien, pues a lo mejor estamos matando moscas a cañonazos.
Juan.
Yo, son los tres problemas, los tres ejemplos que has puesto y los tres ejemplos que ha dicho Pepe de por lo cual no se abre, son justamente los problemas de la sociedad montañesa o cántabra y con la sanidad. Lo de la ley, para pedir, o sea, el permiso de apertura, de la licencia de apertura para el hospital, eso se muere de la risa la gente, o sea, la gente por la calle le da vergüenza. Eso sí que es un insulto. Eso sí tenía que ir al Parlamento. Y no digo por el Partido Popular, o por el PSOE, por cualquiera. Leer en el Día Montañés o en el Mundo, donde sea, por la mañana, no hay licencia. El alcalde dice, no, la licencia me la tienes que pedir tú, o no está. Es que no explican al final dónde está la licencia, cuál es el problema, en qué trámite está. Empecemos por ahí. O sea, me parece de sus desarrabiados. Que se utilice a Valdecilla, como se lleva utilizando 30 años en esta provincia, me da igual el partido que sea. Además, como una lanza contra los propios ciudadanos, porque se quiere utilizar y manipular a los ciudadanos con Valdecilla, es de vergüenza. Que el Valdecilla nuevo se haya hecho donde está y no se haya hecho aquella idea que tenía Manuel Ángel también al principio de sacarlo fuera, aquello fue un debate que se superó.
Que no era una idea mía.
Digo que tú representabas en el periódico y defendías.
Una foto aérea que se ha publicado en el diario, creo que el domingo, explica muy bien la situación. Tenemos un hospital rodeado de autopistas, calles de cuatro carriles, donde la expansión ya es imposible, sí, como no excavemos hacia abajo o crezcamos hacia arriba.
En Madrid el 99% están así, menos los de la tercera edad o gente de mayor que están en la sierra. Todos los demás están en el centro de Madrid, no ha pasado nada. En Nueva York ocurre lo mismo y en París ocurre lo mismo. Digo por emplear ejemplos, eso no es un problema. Es decir, igual hubiera sido más barato hacerlo fuera, igual hubiera tenido otras ventajas, pero no es precisamente la que esté metido en... Bueno, es decir, esas dos cosas están. Luego, lo de que no se abra por lo de las goteras de urgencias, pues hombre, tiene su chiste. Quiero decir, vamos a ver, todo el mundo lo conoce y eso no es nada. Eso es, oye, y ponen un caldero y sacan la foto y dicen, mira, aquí está la gotera. Y ha habido goteras ahí y ha habido goteras abajo y ha habido goteras en todos los sitios y eso no puede. Y si una obra de esa, de ese dinero y de esa importancia y de esa grandeza para tal está pendiente de unas goteras con los cubos que así salió en la foto, a mí me da más vergüenza más todavía, ¿no? Sí, conozco con el asunto. Yo me acuerdo de esas urgencias, bueno, me acuerdo cuando se inauguraron, o sea que...
No, no son exactamente las urgencias y los aledaños, porque porque como tú muy bien sabes y sabéis, eso no es un techo plano y entonces...
Con los problemas originan techo plano, además que es así.
Hay una condensación.
Bueno, esa es otra. Es decir, que en Cantabria se sigan construyendo techos planos
hasta
unos cuantos arquitectos.
Ahí ya no me voy a meter.
Bueno, y por acabar, déjame acabar. Y luego lo de los profesionales.
Reynosa es un buen ejemplo de un grandísimo hospital hecho por otro gobierno, con un arquitecto, con los planos de Marbella.
Claro.
Con una pasta en calefacción y vaya.
Continúa. Bueno, pues y a acabar por los profesionales. Yo tampoco escuchaba a ningún profesional jefe de servicio, ni médico de a pie, que no tenga en su argumento cierta tendencia sectaria, de un lado o de otro, que no digo tal, que se quejase o hubiera manifestado que esto iba por mal camino, porque
yo no lo he visto en ningún sitio.
Es más, yo creo que se contó, o por lo que yo tuve razón en alguna entrevista que hice y alguna gente que estuve hablando allí en aquel momento con otra dirección y otras cosas, creo que era bastante participativo, es decir, todo el mundo dentro de las reglas que tenía el proyecto fue bastante participativo, es decir, mucha gente, muchos profesionales jefes de servicio sabían lo que iba, cómo iba a haber y demás. Que todo eso se junte y no se acabe de inaugurar 2 meses después de las elecciones, razonando igual que también había interés político en inaugurarlo cuanto antes mejor, que yo también eso digo que eso es manipulación, pero alargarlo por eso y que la gente esté atónita como estamos en esta mesa, menos tú, que tú no estás atónito, eso no se abra.
Vamos a ver, pregunto. ¿Qué ventajas, digo, políticas, pues vamos a porque claro, si esto lo ponemos en un escenario en parámetros políticos, yo me pregunto, ¿qué ventajas políticas tiene no inaugurarlo o no ponerlo en funcionamiento? Ninguna. Las únicas ventajas políticas es ponerlo en funcionamiento cuanto antes.
Sí, tiene una ventaja política. Y te contesto eso y sigue. Sí, tiene una ventaja política. Demostrar que el gobierno anterior que hizo eso lo hizo mal, lo hizo forzado, interesado en inaugurar antes. ¿Esa es una ventaja política o no?
No.
Eso se está denunciando ahora.
Sí, pero que no es. O sea, pero lo que se ha dicho es que en mayo. Cuando se hizo la famosa fotografía, etcétera, no estaba en condiciones, pero no, ahora ya no hay ventaja política. Es que de verdad lo de la aunque parezca mentira, no podemos estar permanentemente en esas tesis. No podemos estar permanentemente en esas tesis y no hay ventaja política, porque es que los ciudadanos, las personas están hasta las narices. O sea, no puede haber, que la bronca de la licencia de obra, no la no licencia de obra, no sé qué son cuánto, el ciudadano de a pie no entiende que por un problema administrativo no se abra un edificio. Por cierto, la denuncia de la licencia de obra no la hizo precisamente el gobierno. Ha sido el Partido Popular, el Grupo Popular, en una rueda de prensa que dijo que no se abría porque el gobierno no había gestionado la licencia de obra. No es exactamente así. La licencia de obra, como vosotros sabéis, no la tiene que gestionar el gobierno, la tiene que gestionar la empresa que hace la obra, no el gobierno. Pero bueno, al margen de eso, no hay, desde mi punto de vista, ninguna ventaja política que haga que el edificio de Valdecilla, que Valdecilla no se ha utilizado por los ciudadanos. Ninguna.
Javier.
Lo contrario.
Vale. Bueno, que Pepe aquí coge ahí todo el hueco. Joder, brevemente, los dos puntos últimos tratados, ¿no? El plan de emergencia social, muy brevemente, antes de, y luego ya brevemente también.
Hace mucho tiempo que no hablas, entonces. Está
Pepe ahí ya por eso.
Venga, digamos, Javier, dale.
Muy brevemente, ahí. Ese tema, es un tema que me parece.
Me parece. Habla desde las 9, solamente.
Claro, no dejas, Pepe, brevemente. El tema del plan de emergencia social, pues a mí me gustaría conocer más en detalle cuál es ese plan de emergencia social, ¿no? Porque se dice que el 20% de la sociedad cántabra que está en riesgo de exclusión, bueno, pues ver ese detalle, cuál es ese detalle y qué supone estar en riesgo de exclusión, porque igual dentro de ese 20% pues están las personas pues con discapacidad o los desempleados que están ya cobrando el plan prepara o pensionistas o gente cobrando dependencia, no sé qué puede estar ahí, ¿no? O sea, suena muy bien plan de emergencia social para salvar al 20% de la gente que está en exclusión, que me parece muy bien, pero conocer un poco más en detalle, no solamente palabras y palabras, ¿no? Ver un poco en qué está basado ese plan. Y luego, en relación a lo que decía, a que me parecía muy bien Manuel Ángel, que sea un plan pues que tenga un punto final, ¿no? Que sea evolutivo para
ir a las personas ahí.
Sí, déjame acabar. Por favor, Pepe, déjame acabar, pues yo te dejo hablar media hora, Pepe. Por favor,
que se nos echa Pepe.
Por favor, que se nos habla media hora. Y en el tema Valdecilla,
vete. Publicado en lo que consiste el plan.
Por favor, déjame acabar. En el tema de Valdecilla, dos puntos. Ventajas políticas. Por supuesto que tiene ventajas políticas, lo ha comentado perfectamente Juan, y por no repetirlo en detalle, lo que dice Juan Arzamena, está claro, vamos a retrasarlo, el partido nuevo que entra, para hacer pensar que lo que ha hecho el Partido Popular, el gobierno que estaba anterior, que lo ha hecho fatal y hay cuatro goteras,
y que se cae Valdecilla,
etcétera, y que se cae lo que han construido. Entonces está claro que hay ventajas políticas, por mucho que PP quiera decir que no. Y ahí, bueno, pues agradecer también el esfuerzo por parte del gobierno central y la labor que se hizo aquí por parte del gobierno anterior, pues consiguiendo los 100 millones de euros para Valdecilla y acabar Valdecilla, y lo importante es abrirlo y que esté la atención de los ciudadanos, está claro que es lo importante.
Nos quedamos con lo último, lo importante es abrirlo. Lo importante es abrirlo. Javier, decía Pepe, es que tú estás en Madrid, ¿qué le pasa a Aznar?
Bueno, oye, Aznar pues tiene la opinión como cualquier otro, ¿no? Ahí todos, y ahí me puedo hasta incluir yo, alguna crítica he realizado al partido también.
Tú siempre vas en contra, tú eres...
En algún caso en concreto, ¿no? Pues al final...
Eres el garbanzo negro de...
No, el garbanzo negro no, yo estoy el 97...
No, perdona, Cajigas ahora está en una etapa libertaria.
Bueno, pues Cajigas.
No, está, ya no pertenece al partido, está en una etapa libertaria y, bueno, no. Los intelectuales hay que entender este tipo de cosas. Estar durante veintitantos años mamando del partido y luego de repente cuando ya somos mayores necesitamos tiempo para pensar y ser libres. Javier.
Claro, ya hay el 97% de lo que hace, de lo que se está haciendo, los programas que están llevando a cabo, yo estoy de acuerdo. Está claro que al final tampoco el Partido Popular, ni supongo el Socialista, ni cualquier partido, que sea una secta y todos podemos tener nuestras opiniones particulares y diferentes a lo que defiende.
Corrientes de opiniones en el Partido Popular. No vuelves a ir al Congreso en tu vida, tú.
Hay opiniones corrientes.
No, pero que cada uno, oye, tenemos nuestra opinión. Te digo que el 97% estás de acuerdo con todo lo que se está haciendo y lo defiendes ahí a ultranza porque estás totalmente de acuerdo. Pero oye, no es una secta. Estoy seguro que Pepe no está de acuerdo con el 100% de las cosas que hace en su partido. Tendrá alguna opinión personal libre diferente a lo que diga el partido. No vamos a ser 800.000 militantes todos pensando exactamente lo mismo, ¿no?
A Pepe no se la tienes que hacer.
Ah, bueno, entonces...
Pepe, no hay que hacerse esa pregunta. Bueno,
entonces, es una opinión más dentro de lo que es pues, un militante del partido.
Pero más o menos se venía a decir, hoy es la quinta vez que lo digo y tal, esto no va bien.
Bueno, pues está claro que...
A ver, Manuel Ángel, perdón.
Yo creo que Aznar no ha dicho es la quinta vez que lo digo. Es la quinta vez que los españoles lo dicen.
Bien.
Que hay una diferencia. Y yo creo que Aznar no ha dado una opinión, ha expuesto unos hechos.
Uh-huh. Javier, puedes seguir hablando si quieres, ¿no?
No, ya está guardando
tengo el avión a las 10:30. Voy a Madrid ahora, sí.
Ahí
vamos.
Pero será por Cataluña. ¿Vas por Cataluña o...?
No, directo.
¿Tú no has ido de refuerzo?
Ahí estaba en Barcelona, estuve en el recuento.
Estuve ese de refuerzo. Oye, es impresionante toda la maquinaria, cómo se moviliza. ¿No hay gente allí y tenéis que ir?
Bueno,
¿tenéis que ir de toda España a Barcelona?
Los que han querido se nos
ofrecieron. No, los que han querido, no, hombre. Yo conozco a dos congresistas del PP que han ido a Barcelona. Una es mujer y el otro es hombre. Y una mujer ayer cumplía años.
Ahí está. Sí, sí, sí. Ya hemos estado. Y Chema también fue. Yo fui con Chema. Ahí, o sea, nos dijeron alguien.
Chema, ¿te refieres a José María
Alonso? A José María Alonso.
Ah, perdón, perdón. Ya me decía.
Diputado ahí, José María Alonso. Y fuimos los tres ahí, nos pidieron apoyo si quería ir alguno para estar en el recuento, para poder tener gente en todas las mesas, porque es muy difícil. O sea, no hay para tener todas las mesas, o sea, ningún partido tenía en todas las mesas, ni ya en el colegio en el que estuve tampoco, pero bueno, pues echas una mano para que el recuento pues se dé correctamente y no haya ninguna anomalía.
Bueno, ¿y cómo viste así un poquito tu imagen? Cuéntanos un poco en imágenes lo que sentiste, lo que...
Bueno, pues la percepción es, lógicamente, o sea, de lo que es estar en un colegio en Cantabria, como estaba en las elecciones de hace 4 meses.
¿Dónde estuviste? ¿En el Bor? ¿O en San Gervasi, que es la época de los socialistas pijos?
Estuve en la estación de Sants.
¿O en Pedralbes, que es de los...?
Al lado de la estación de Sants. Y entonces es muy diferente estar, eso, como digo, en una mesa aquí en Ribamontanga, al mar, a estar en una mesa en Sants, ¿no? Sí, con el cartel del Partido Popular.
Ya.
Hay diferencia, efectivamente, pues allí, o sea, pues la situación es muy diferente. El tema de independencia, pues el catalán muy instaurado, por lo menos en el colegio en el que me tocó.
¿Y lo que hablabais hablabais los interventores o no os hablabais?
Sí,
o...
sí, claro, o sea, al final estás ahí, son ¿y compañeros CUP, y buena relación ahí. Bueno, de la CUP, pues también en los resultados, yo creo que esperaban, igual que el Partido Popular, esperábamos un mejor resultado. Ellos esperaban mejor resultado, nosotros esperábamos mejor resultado. Los de
¿complicado
Ciudadanos
para las generales entonces?
Muy complicado, son totalmente diferentes.
Claro, Cataluña siempre en las generales es el barómetro.
Ya, pues son totalmente diferentes ahí.
¿Y el termómetro,
¿no? Las elecciones catalanas, no, o lo que no, pueden ser unas elecciones generales, son.
Si Cataluña no funciona, date por.
Lo que es cierto es que no estamos contentos con los resultados que se han obtenido allí en la parte de que responde al Partido Popular. Estamos contentos de que nos haya conseguido el tema de.
Quitasteis al Vidal Quadras y ya.
Bueno, eso ya.
Los que mejor resultados ha tenido.
Bueno, ha sido Alicia la que ha tenido ahí, con 19 diputados, la que mejor resultados tuvo.
¿Más que Vidal Cuadras? ¿Sí?
Sí,
no, tengo mis dudas, ¿eh? Bueno, bien, vale, bien.
Diputados. Alicia fue la que mejor resultados.
Más que...
Nunca tuvo tanto. La mejor resultados ha tenido allí fue Alicia.
¿Y por qué la quitaron? Si es tan buena.
Bueno, porque las previsiones era que las estadísticas o las encuestas no la daban ahora esos buenos resultados que se tuvieron en el 2010, en 2012 con 19 diputados.
¿Qué cosas entonces, te han habido? Pues tienes 19 y de repente ¡boom!
A 11, pues sí. Eso,
no, os daban 6, ¿no?
Las encuestas iniciales 6, 7 decían. 6 os daban, ¿no? Sí, según las encuestas, sí. Nos hemos quedado en 11. Que, ya te digo, que no son los esperados. Y hay que, bueno, pues toca seguir trabajando para las generales obtener pues unos resultados más acordes pues al todo el trabajo que se está realizando por parte del gobierno.
¿Y desde Madrid cómo os han dicho algo?
No, bueno, ayer por la tarde han tenido el comité ejecutivo donde nos está valorando y ahora nos lo dirán esta semana nos dirán un poco las valoraciones que se hayan hecho.
¿Se ha mandado ya declaraciones lo, lo que hay que decir?
No, ya ves lo que estoy diciendo, como comprenderás, no nos han dicho que digamos esto. O sea, pues es un poco, pues esa visión que, oye, cada uno puede dar su opinión particular también, ¿no?
Hay muchas zancadillas, siempre estamos igual, ¿eh? Siempre hay muchas zancadillas dentro de la propia casa, digo. Las ajenas pues son normales, ¿no? Pero ya de la propia casa hay muchas voces siempre críticas y...
Eso es algo común en todos lados. Pues seguro que aquí también hay diversidad de opiniones en Onda Cantabria y...
Aquí son opiniones colegiadas. Aquí son opiniones colegiadas.
Aquí no hay diversidad de opiniones.
No, no.
Aquí lo que dice Claudio.
Aquí hay una opinión.
Aquí la que dice Maduro, la que dice Maduro todos los días. No hay otras opiniones. Bueno, Juan, Manuel Ángel, esto sigue igual, ¿no? ¿La vida sigue igual?
Sí, a mí yo pensé que ibas a batir el récord y conseguir que no habláramos de las elecciones catalanas.
4 minutos.
Pero a mí lo que me preocupa es el posicionamiento de los partidos políticos en Cantabria. Es decir, esta cosa de hay que dialogar, yo creo que me la traduzcan y me digan, bueno, hay que dialogar, ¿para qué? Para que los catalanes en este edificio común que es España vivan en el ático con piscina... garaje, mayordomo y los demás vivamos abajo en el sótano sin luz y sin agua o queremos que el edificio sea igual para todos. Eso es lo que a mí me preocupa de todo este asunto. decir, Cantabria en esto se juega mucho, aunque no lo parezca, y es que podemos estar construyendo una España que, bueno, a lo mejor tampoco está tan mal, pero una España desigual en la cual cada uno va a navegar con su propio equipaje. Es decir, si Cantabria no somos capaces de generar más riqueza, pues nos quedaremos tirados. Y Andalucía se quedará más tirada, y catalanes, vascos y navarros, pues serán ricos, vale, pero que nos lo digan. Es decir, que nos expliquen cómo es esto de que el diálogo es solo para hablar y no pasa nada, se habla y como el que habla en la barra del bar, o es para llegar a acuerdos y, por tanto, esos acuerdos significan que Cataluña va a tener más derechos, más privilegios que el resto de los españoles.
En esa misma zona.
Pues yo creo que estamos, toda la gran esperanza de el día antes del domingo era que va a pasar el domingo, toda la ansiedad, todo el país gritando, y estamos a martes, y lo peor que ha podido pasar es que estamos igual que el día antes de las elecciones, exactamente igual. O sea, tenemos un problema, este país tiene un problema, los políticos tienen un problema, los ciudadanos tenemos muchos más problemas que los políticos, y yo no veo fácil la solución del engranaje de Cataluña con España, tal y como ha dicho. Quiero decir que lo veo complicado y no se ha resuelto nada.
¿Pasará igual que en Andalucía? ¿En Cataluña tendrán que esperar hasta finales de diciembre para que el engranaje funcione? Acuérdate, en Andalucía.
Bueno, yo creo que el problema le tienen
la
ellos
investidura
ahora.
Ganando tiempo.
Es que el Junts pel Sí no es una formación tan fácil, y reúne a muchos sectores, esa transversalidad que dicen ellos, pero encima de independientes, ¿no? Con sus egos y sus historias, yo no lo veo nada fácil. Yo no creo que sea tanto estar pendiente de quién llega, de llegar a las elecciones generales para ver quién gobierna, sino que tienen ellos un problema entre sí, como ha tenido generalmente la historia de España la izquierda, y más la extrema izquierda.
Pepe, ¿crees que esto va un poquito para largo
allí? Hace una semana decía que a mí lo que me preocupaba no era el 27, sino que era el 28, el día 28. Dije que, creo recordar, que los resultados no sabía evidentemente cuál iban a ser, pero que iban a ser muy igualados, y evidentemente los resultados son igualados. Hay la sociedad catalana está dividida hacia a la mitad, más o menos, y yo lo que creo es que, compartiendo un poco lo que la palabra, que el término, el calificativo que ha dicho Juan, tenemos un problema, pero tenemos el mayor problema, es que no sabemos cómo gestionar ese problema. Y entonces eso es a lo que nos tenemos que concitar ahora mismo todos.
Pues es una buena interrogante. Muchísimas gracias, Manuel Ángel. Gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Juan.
Gracias.
Javier. Pepe.
Gracias.
Mañana estará con nosotros Jesús Cabezón, Indalecio Sobrino, Rosa Díaz, del Partido Regionalista, Cristina Mazas, del Partido Popular. Y ya, si quieren, les digo quién viene el jueves. Lorenzo Vidal de la Peña, presidente de la COE, Jesús Herrera, del Diario Montañés, Silvia Abascal, del Partido Socialista, y María Luisa Peón, del Partido Popular. ¿De acuerdo? Hasta mañana.